Escúchanos en www.ajuscoradio.mx. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchanos, www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia. Ajusco Radio. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
¿Qué tal? Buenas tardes, mi desconocida audiencia. Yo soy el Canales, evidentemente. Y estoy transmitiendo, bueno, más bien fui obligado a transmitir en este programa extraoficial. Este tendría que ser técnicamente el paraguas, pero bueno, pues estoy aquí gracias a que fui amenazado. Fui extorsionado también. Me han atado las manos y me amenazaron con no comprarme tortas durante un periodo de 2 meses. Si no hacía este programa. Entonces, pues bienvenidos al paraguas, señores. Y está en compañía mía el Rosita, el Gibi, el pospuberto, que ya hace mucho tiempo que nace su programa pospuberto, pero pues aquí ya está.
No, pues el pospuberto ya había muerto. Lo que siguió posteriormente a él fue el Ponte Relax con el señor Tito Macías y Omar Frutzi, pero se dieron a la fuga.
Pues son chairos, se dieron a la fuga.
Son chairos. El Tito Macías se fue porque ahí su baloncito ya nació, pues ya la anda cuidando su boquita. Y pues el señor Frutzi, no tengo la menor idea.
Qué desanimado se escucha usted, mi estimado pospuberto. Se escucha triste, se escucha desdeñado con esta situación.
Vengo un tantito desvelado ya.
O sea, se fue de alcohólico.
No.
Bueno, seguramente muchos de las personas que estarán en mi desconocida audiencia escuchando ahorita este programa
estén bien pinches crudos.
Han de estar seguramente bien pinches crudos o desvelados en su defecto, ¿no? Pero es algo que sucede comúnmente los días viernes y sábado, y los domingos son como para pues, quedarse a disfrutar la cruda, ¿no? Mi compañero aquí, Lázaro Pino, está sufriendo los estragos de eso, porque acaba de hacer su programa. entonces, pues yo creo que... ¿Venías crudito, compañero?
No.
Ah,
desvelado, sí.
Desvelado, sí. Pareciera que pues muchos de las personas que tú vienes desvelada, Yasmín, allá en controles, estás crudita, sí, dice que está hasta acá huele, entran las moscas y nada más de estar cerca de ellas se empedan de tanto alcohol que emana. También dice que se metió unos gallotes así impresionantes, no, pero yo creo que los han de haber envuelto en sábanas, ¿no? Y así los prendieron la comunidad, ¿no? Seguramente. Pero bueno, esto es algo que pasa pues muy, muy, muy comúnmente, ¿no? Y para esto es necesario que la gente, para curarse la cruda, no se la curen con chelas o con más alcohol, digo, creo que es algo que es contraproducente, ¿no? Porque realmente, pues te pones más pedo, o sea, estás pedo, o vienes medio pedo, y la chela, pues, o el alcohol te pone más pedo, entonces no es una solución real para esto. Lo que se necesita, dirían los médicos, es el consumo de glucosa o azúcares, ¿no? Porque bueno, en la borrachera hay un grado alto de deshidratación y pues obviamente también hay cierto grado de intoxicación, por lo tanto pues hay descalcificación, hay pérdida de glucosa y azúcares y todo este rollo, ¿no? Lo que recomiendan es consumir frutitas, azúcares. Pero lo que yo venía pensando del día de ayer, algo muy interesante, es ¿ustedes saben qué son las frutas y qué no? Tú, dime. ¿No sabes qué son las frutas? ¿Y cuáles no son frutas?
Frutas, sí.
Dame 2 ejemplos de fruta. Las...
Fruta, manzana, plátano, perfecto. Sandía, mango. Pero dicen por ahí que para la cruda es muy malo comerse fruta.
Bueno, porque puede ser un tanto irritante en algunos casos, porque hay muchos que tienen muchos azúcares. Tú, Gibi, 2 ejemplos de fruta que no haya mencionado acá el compañero.
Pues, no sé, una pichi fresa, una fresa y un durazno.
Pues lamento decirles que tienen razón. Pero resulta que las fresas no son... Se está tornando un poco aburrido. No tengo música de fondo de por ahí. Sí, por favor. La que sí, hombre. Pon cumbia, banda, lo que quieras. Bueno, resulta que las fresas realmente no son una fruta como tal, ¿no? Vendrían siendo algo así como una infrutescencia, porque son un conjunto, bueno, ven que las frutas
una fruta compuesta.
Algo así, pero resulta que las fresas como tal pues no son una fruta en sí, porque es un conjunto de muchas frutas. Lo que envuelve a la fruta son una agrupación de muchas pinches semillitas, que son realmente muchas frutitas que están envolviendo a la fruta, ¿no? Los pepinos son una fruta, los chiles son técnicamente una fruta, ¿no? Las berenjenas vendrían siendo una fruta.
No, si ya no son verduras.
No, no son vegetales, son frutas. Porque resulta que las frutas son, y las semillas de las frutas, son como los ovarios que tienen para reproducirse, ¿no? Entonces esas semillas, pues obviamente germinan. Y técnicamente todo lo que tenga semilla, pues bueno. Estamos un poco aquí melancólicos, escuchando estas clases de biología. Pero en fin, bueno, yo les quería comentar eso porque venía pensando ayer acerca de estas cochinadas y dije, bueno. Bueno, no son cochinadas, ustedes son un rico licuadito, ¿no? De frutitos. Bueno, pero ¿se han imaginado alguna vez hacerse un licuado de aguacate?
¿El licuado de aguacate? ¿No sería guacamole?
Pero le pones... ¡Ah, sí, cierto! Sí, es cierto. Muy buen punto, Lázaro.
No, pues sí.
Muy buen punto.
Cuando te la aplican en tu propio programa.
Sí, no, ya me están troleando aquí. Pero, en fin. Pues yo quería comentarles eso. El Gibi quería platicarnos algo acerca de los camperos. ¿Qué son los camperos, Gibi?
Pinches güeyes que se quedan en una esquina en un mapa multijugador y esperan a que pase otro jugador y le disparan por la espalda.
¿Regularmente estos camperos qué edad tienen?
Pues regularmente, el promedio general sería como de unos 8 hasta unos 15, güey. Pero, cabe recalcar que también hay unos camperos que ya son mucho más grandes, güey. Puedes encontrar gente hasta de 30 años ahí jugando y... se van a quedar en una esquina invisibles con la espada de energía y...
o sea, cagando el palo. Bueno, quiero aclarar, mis estimados radioescuchas y mi desconocida audiencia por ahí, que lo que nos está hablando el post... ¿Qué pasa? Ahí está. Es que tenemos errores acá de técnicos. Para no ser más aburrido, esto, bueno, está hablando de los videojuegos y, bueno, que los camperos son ciertos usuarios que juegan en modo multijugador en línea. Y pues los desgraciados se quedan en un solo punto de la pantalla del mapa, entonces están cazando a la otra banda, ¿no? Pero bueno, esto nada más a modo de introducción de lo que podríamos saber si se nos ocurre algo más interesante al regresar de este corte. Y pues los mando con una canción. ¿Tenemos una canción programada? ¿Sí? ¿Tenemos a quién?
Ah, pero porque se escucha todo ya, no hables así despacito.
Pues por ahí tenemos a los Stone Temple Pilots, parece que es una... rola ahí random, es una rolita que posiblemente, bueno, más bien no conozco, no tengo ni idea cuál sea, pero bueno, pues ahí vienen los Stone Temple Pilots. Regresamos aquí al paraguas, señores. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Volvemos.
Ajusco Radio. www.ajuscoradio.mx. Escúchanos. Construyendo la resistencia.
¿Estoy al aire? ¡Ah, perfecto! No me había dado cuenta. Mi desconocida audiencia, pues ya estoy de regreso aquí al canal. El Gibby ya se fue, salió llorando porque descubrió, y más bien, bueno, supo, que los niños regresan a clases esta semana, ¿no? Entonces, la ciudad se ha vuelto un pinche desmadre porque las señoras baquetonas se han ido a comprar los útiles de sus hijos al centro. Y se vuelve, está volviendo un desmadre, ¿no? Técnicamente. Yo trabajo más o menos por ahí del centro, en la colonia Narvarte. Bueno, trabajaba porque acabo de renunciar hace unas horas. Y, es un pinche caos. Las señoras y los niños van a comprar útiles. Se están volviendo locos. Piensan que, y por ir al centro van a conseguir más baratos. Bueno, que es cosa que obviamente va a suceder, ¿no? Porque es mucho más barato. Y bueno, o sea, esto es un fenómeno que pasa cada año, técnicamente. Entran cada vacaciones, cada 6 meses, ¿no? Son cada 6 meses que entran, hay cambio, ¿eh? Cada año. Bueno, sí, los de prepa cada año. Para los de las universidades cada 6 meses y los de la prepa igual. Pero a los muchachos de la prepa, regularmente pues no les compran sus útiles. Más bien les compran pinches cuadernos chafas, se los tienen que reciclar. Ya no hay dinero, ya sus madres los mantuvieron muchos años. Yo hago eso, o sea, es por voluntad propia. Yo reciclo mis cuadernos. Aquí la licenciada Yasmín, ¿tú reciclabas cuadernos en la prepa? ¿No? Ay, sí, por favor. Uy, uy, yo siempre quise tener unos cuadernos así. Bueno, ya cuando fui grande y tuve que trabajar, me los pude comprar. Bueno, en realidad nunca los compré porque me daba cosa, porque eran muy caros. Entonces, un pinche tacaño. Pero los niños, pues evidentemente, pues tienen que escribir en alguna madre, ¿no? Que bueno, yo creo que con esto de la revolución electrónica ya no han de escribir, ¿no? O sea, más bien se la pasa con una tablet y se hacen viendo pendejadas y cosas así. Que obviamente en estas cosas están mucho más expuestos a ver contenidos que, bueno, realmente creo que no son apropiados, ¿no? Para muchos niños en este caso. Y considero yo que son realmente un problema porque pues les roban inocencia, ¿no? No sé, yo creo que un aparato electrónico y esas cosas como que ya les hace perder cierto sentido de inocencia. En fin, hace una par de semanas estuvo activa la aldea digital ahí en el Zócalo capitalino, que a mí realmente se me hizo una mamada porque yo como adulto joven que soy, pues bueno.
Chavo ruco.
No, ¿qué pasó? Soy ruco. Chavo ruco, güey. No, güey, no soy chavo ruco, no tengo 31. Porque claro que sí, o sea, qué mala onda son, ya me están llamando ruco. Pero en fin, resulta que, bueno, yo como adulto, chavo ruco, todavía tengo esa capacidad de asombro, ¿no? Todavía mantengo esa capacidad de asombro. Y al entrar esta madre de la aldea digital, pues la perdí, totalmente la perdí. Muchos niños, pues, y chavitos y chavos, y van con sus mamás, sus papis y sus mamis, pues fueron a ver qué había de tecnología, de chunches, ir a manosear los teléfonos que ahí ponía Telcel para que los echaran a perder, ir a ver las tablets y todo ese rollo. Y yo dije, pues esto ya lo conozco, ¿no? ¿Y qué tiene relación con lo de los útiles? Bueno, pues que... ¿Qué me llega? ¿Qué? Bueno, ¿qué relación tiene con esto? Bueno, pensé que sí me querían. Me estaba troleando mi celular. ¿Qué estaba diciendo?
De los chunches.
Ah, sí, los chunches. Entonces, yo he tenido algunas experiencias con respecto a la onda de comprar útiles para la escuela. Digo, yo ya no estoy en la primaria. Que la verdad quisiera, ¿no? Porque ya estar en la universidad pues no me deja mucho dormir a gusto, pero bueno. Tú ya estás haciendo tesis, ¿sí? O sea, ni te quejes. Aquí la licenciada Yasmín ya se cree muy acá, ya estoy haciendo tesis y ya déjenme en paz y controlo los controles. No. En fin, lo que quería comentarles es que en algunas ocasiones he tenido profesores que se han visto la necesidad de ya no recomendar comprar un cuaderno para escribir, sino que dices, bueno, ya todo lo ves y lo lees en una tablet, pero entonces ese es parte del fenómeno de pérdida del arte de escribir, ¿no? Entonces ya no te ejercitas, olvidas cómo escribir, olvidas cuáles son las reglas de puntuación, o sea, olvidas realmente cómo meterle mano a las letras, ¿no? Y eso es algo muy, la gramática, esa onda grafológica, ¿no? La puntuación, exactamente, Lázaro. Entonces, eso es parte de ese fenómeno de comprar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien está entrando una llamada? Ay, no, pues sí.
Pobre Elías, ya se había emocionado.
Ya me había emocionado.
Es más, que los niños ahorita ya ni conocen las bibliotecas.
Cierto, ya pareciera que las bibliotecas son en línea, ¿no?
Casi ya ni los visitan.
Hay algo también curioso cuando una persona va... Bueno, los padres de familia van a comprar los útiles escolares. ¿Tú compras útiles escolares, güey?
Pues tengo una libreta para todas mis materias,
güey. ¿Una sola libreta para todas tus materias? Bueno, pues reciclas papel, ya no gastas. Yo todavía tengo que comprar algún... Reciclo yo mis libretas, ¿no? Pero lo que más me sorprende... Es, ya terminó de hacer usted su llamada y de interrumpirme y hacerme perder tiempo, ¿sí? Okay. Que van los padres de familia y se ven, lo he visto, digo, ¿me puedes poner musiquita de fondo? Gracias. He visto ese fenómeno donde los padres de familia se ven obligados a comprar una lista interminable de útiles. ¿A ti te ha pasado, Lázaro? ¿Tú tienes
sí,
un hijo?
Claro que sí, mucho, te piden bastante. Que al final de cuentas uno... ¿Qué te diré? Como el 70% lo ocupa y lo demás, ¿no?
¿Cómo
menos,
que es?
Menos.
O menos, ¿sí? O puede ser menos el 50%, yo creo. Hay cosas que te piden que la verdad ni a veces ni los ocupan.
Por ejemplo, Lázaro, ¿qué has comprado? Bueno, la experiencia como padre. ¿Qué has comprado que de plano tu hijo no ha usado ni madres? Dices, no, este pinche güey no usó los bicolores, no usó el sacapuntas. O sea, ¿qué es lo que has comprado que has...?
A veces le piden colores, por ejemplo, pincelines de 24, 36 colores, que a veces ni los ocupan todos. O a veces... le piden lo que es libretas pastadura, como habíamos platicado hace rato, que a veces ni los ocupan o los mandan a forrar otra vez. ¿Qué chiste tiene de comprar una libreta buena y lo mandan a forrar y a veces la información no lo tiene como debe de ser?
Pues hay ahí un problema de método, ¿no? O sea, los profesores han visto, yo creo que es más bien la onda del currículum, o sea, las currículums están mal hechas. Y por tanto, pues los profesores se ven obligados a cumplir con esos malas programaciones. ¿Qué buscas? ¿Por qué interrumpe usted mi programa? O sea, no tiene con hacerme perder. Ya se fue. Bueno, lo que quería llegar es que esa clase de útiles que se piden, pues exceden los 1,500 pesos, ¿no? Que 1,500 pesos es como una quincena para una familia. Y lo sé porque lo he visto en varias ocasiones y es algo que es realmente penoso, ¿no? Tú, Lázaro, ¿cuánto has gastado? ¿Cuánto es lo máximo que has gastado en una lista de útiles?
Una lista de útiles. De uno he gastado de más de 1,500. ¿En qué mochila? ¿En qué cuadernos? ¿En libretas, plumas, libros? Que te vuelvo a repetir, a veces te digo, ¿qué te diré? El 50% los ocupa y los demás, ¿no?
Tú, Gibi. ¿Cuánto has gastado en tus útiles?
No tengo idea, yo no los patrocinaba en ese entonces.
Y ahorita, por ejemplo, ¿cuánto gastas en tus
útiles? Es que mira, ahora la cosa es que también tengo que comprar mis libros. Y pues ya son libros de 150, 200 pesos, 100 pesos. Algunos maestros que dicen, chiles, no compren pinche libro, yo les saco las copias aquí y ellos las van a comprar.
Sale mucho más económico, ¿no?
Sale mucho más económico. Que te gastarás unos 20 pesos al semestre por las copias que te dejan. Cuando en otras materias... No, cómprate el libro. Cuesta, no sé, 200 y tantos pesos. Siempre recuerdo que el más caro era el de inglés, güey. Que era uno... Si no recuerdo mal, lo sacaba la Universidad de Cambridge.
Los certificados, claro.
Los certificados. Tiene. Y pues eran carísimos esos pinches libros. 200, 250...
Yo hasta hace poco, en principios de este año, conocí a una muchacha, una chica, bueno, que tiene una hija. Bueno, una chica ya no es porque ya está pasando los 30, ¿no?
Perdón. Chavarruca.
Ya chavarruca. Y lo que sucedía es que alguna vez llegó y nos platicó que traía unos libros de inglés que le habían encargado a su hija en el colegio, ¿no? Bueno, cuando digo colegio es cuando me refiero a lo mejor a una institución privada, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que nos platicó que traía unos libros carísimos y cada pinche libro que había comprado en una librería así mamona porque la institución le había dicho que comprara, exigía que lo compraran en esa librería, pues un libro entre 700 y 800 pesos, ¿no? Y compró, eran 3 libros para el curso. Entonces imagínate cuánto nos gastó. Ahí se mamó toda una lista de útiles para el proletariado, ¿no? Bueno, porque tampoco la educación pública es como que muy barata. ¿Ya te estás desesperando? Ah, que ya manda música. Espérate, hombre. ¿No ves que está cantando el gallo y eso? En fin. Seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando... ¿Tenemos audiencia? ¿Cuántos millones de tenemos de audiencia ahorita? 10 millones.
Hay dos personas que te están escuchando, güey. Tu mamá y tu tía.
Ah, es que el número uno, el número dos, significa los millones de personas. O sea, ya no alcanzas a poner tantos ceros.
Claro, güey. ¿No? Entonces,
seguramente alguien nos está escuchando aquí que ya tiene hijos. Y, bueno, aparte de ti, Lázaro, ¿no? Que seguramente está gastando la nota. En estos momentos, allá en Pino Suárez... No, bueno, sin albur. Ha de estar llenísimo hasta la madre en domingo, porque, bueno, son sábado y domingo la gente que está comprando constantemente útiles. En las papelerías que están ahí en el centro, gastando una cantidad impresionante de lana, ¿no? Y creo que esto, pues, es... Pues, Freddy...
Un tanto de consumismo.
Sí. ¿Tú gastas mucho en tus útiles escolares, Freddy?
Una vez me robé unos útiles del Superama.
O sea, ¿tú viste la necesidad de robar unos útiles del Superama?
Ya no era necesidad, era por gusto, nada más por saber que lo podía hacer.
Bueno, señores, pues nos vamos a un corte comercial. No, aquí no hay cortes comerciales, ¿verdad? No, es un corte musical. Vamos a un corte musical. Esto, ¿de quién es esa rola? Ah, de He, de Murmur, una bandita japonesa que toca mad rock. Estamos perdiendo ya el hilo un poquito. Y esto es El Paraguas, señores. Regresamos.
Close your eyes.
Ajusco Radio. AjuscoRadio.mx. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. www.ajuscoradio.mx. Escúchanos. Construyendo la resistencia.
Regresan a clases, las madres están alteradas y la economía está 2-3 de la chingada, pero pues regresamos al paraguas, señores. Yo soy el canal, es mi desconocida audiencia, y aquí con Lázaro
Francisco Pino.
Siempre se me olvida tu segundo nombre.
¿Por qué?
Yo creo que es bien macana, mano.
No, a lo mejor tú que no te acuerdas bien de mi nombre y mi apellido.
Bueno, mi estimado Lázaro, ¿cómo ves esto de que los niños regresan a clases y se vuelve un desmadre para los papás?
Bueno, ¿qué crees? Que cuando yo era niño me daba un gusto de ir a la escuela. Pero la verdad, pues sí, mis papás tenían que trabajar más o conseguir dinero de pedir prestado para conseguir mis útiles. Que aunque la verdad, pues yo la verdad no sufrí tanto de eso porque como decía hace rato, decían que reciclábamos los cuadernos. Si una libreta me sobró hojas, quitaba esas hojas y armaba mi libreta. ¿Y sabes con qué los forraba? Con periódico.
Sí, es un clásico.
Exactamente, con periódico, o sabes qué, con plástico o con papel estraza, no sé si lo conociste.
Claro que sí. Sí, el papel más cochino que existe en la industria papelera. Exacto. Les voy a contar un detalle. Resulta que el papel estraza es el papel de más bajo grado de calidad en la industria papelera, porque es un papel reciclado y este papel está almacenado en contenedores papeleros, bueno, donde empiezan a fabricar el papel, muy grandes. Esto nos lo contaba un profesor de bibliotecología en la prepa, en el bachillerato, en donde estaba, y nos decía que la producción de este papel era asquerosa. Entonces, cada vez que te echabas un taquito con un papel de estraza, una quesadilla, algo así, pues realmente estabas tragando un poco de cochinada que estaba en el papel. ¿Cómo se fabrica? Bueno, los contenedores muy grandes donde empiezan a meter el papel reciclado, pues meten toda clase de papel. Imagínense qué clase de papel sea, ¿no? Y luego, había unas aspas en esos contenedores, y lo que pasa es que al molerlos, pues obviamente los contenedores están en almacenes muy grandes, pues donde hay ratas y alimañas y madre y media más. Todo lo que se metía ahí, todo se iba a pulverizar y todo se iba a moler. Cuando prendían las aspas, molían todo el papel, agregaban agua, lo empezaban a procesar, y seguramente si usted se llevó la boca, señora, señor, desconocida audiencia, ese papel de estraza, seguramente se comió un cacho de rata, caca, alguna cosa así. Es el papel con menos calidad de producción sanitaria en la industria papelera. Pero bueno,
se ocupaba. Bueno, por como sea, por desconocer o por, no sé, por cómo se llama, ignorancia, no sabíamos. Y con eso forrábamos los cuadernos, los libros. Pero a fin de cuentas, ahorita, por ejemplo, el lunes entran a la escuela. Mañana. Uh-huh. Mañana entran a la escuela. Pues muchos niños están contentos. ¿Por qué? Porque, bueno, ingresan a clases. Hay unos que les da flojera regresar a la escuela. ¿Por qué? A veces por los maestros, a veces por los compañeros. Pero, en fin, hay que estudiar para tener un poquito de cultura o de saber leer.
Por lo menos. ¡Qué tiempos! Pues resulta que todo mundo tiene sus experiencias. Tú dices que los forrabas con papel periódico. Yo también hacía lo mismo, ¿no? En alguna ocasión. Mi madre se veía muy esforzada al comprarme mis útiles escolares, porque, bueno, pues no vengo yo de una familia, en particular con mamá, pues no somos burgueses, ¿no? Pero había algo que me cagaba la madre cuando forraba mis cuadernos, que era comprar los forros prefabricados. Esos pinches forros donde metías una solapa, una pasta y luego la otra y luego la pegabas con Durex, que eran todos así, todos gruesos, porque bueno, era un lujo en mis tiempos. No digo que también estoy yo esté tan viejo, ¿no? Forrarlos con esta mica contact, ¿cómo le llamaban? Tú, Yasmin, tú seguramente sabes.
Papel era, contact.
Papel, el... sí, esa como mica autoadhesiva.
Exactamente.
¿No? Que era, estaba, era un lujo traer un pinche cuaderno forrado con esa madre. A mí me chocaba que los cuadernos se forraran porque era más difícil meterlos a las mochilas.
Luego se doblaban, o luego se lo agarrabas y se pegaban los plásticos uno con el otro libro. Ah, bueno, en fin.
Que te arrancaban todas las
páginas. Las hojas, sí, claro.
Y hay algo que detesto de los cuadernos, que son los cuadernos italianos. Los aborrezco con toda mierda.
Sí, porque lo abres y se van deshojando.
Ajá. Pero los que no tienen, los que son de... ¿Cómo se llaman esas? Los que no son de...
¿Espiral?
Los que no son de espiral, me cagan. Porque el momento en que, por ejemplo, estás escribiendo, es tan incómodo en...
Ah, sí, no lo puedes abrir bien el libro, entonces, el cuaderno.
Exactamente,
sí.
Así es como que escribir es bastante incómodo, ¿no?
Sí, así es.
¿Qué más me chocaba de la primaria? ¿A ti qué te chocaba de los útiles o de la primaria?
Es lo que comentabas. El plástico que se pegaba con el otro cuaderno. Y a la hora de... Si llega un maestro y te pide apuntar rápido... Sacabas la libreta y se pegaba con otro y arrancaste una hoja o la pasta. Pero en fin, de todo lo demás, para mí fue algo muy bonito, una experiencia muy bonita estar en la escuela. Y hoy quiero volver a regresar a la escuela, quiero seguir estudiando.
¿Puedes seguir estudiando?
Eso claro, sí. Que sí, que dicen que para el estudiar no tiene edad.
Y tú, como padre de un chamaco latoso, ¿cuál es tu experiencia para él como estudiante? O sea, ¿qué has visto?
Ah, no, sí, pues es gastar, comprar sus útiles y luego para que no le eche ganas a la escuela, para que no entre a la escuela o por ejemplo, le ponen sus tareas y que no los haga, no los presente. Y cuando revisa una libreta no tiene ni calificación, nada más puros garabatos. ¿Qué chiste de eso de ir a la escuela?
¿Tú crees que tu hijo más bien esté aburrido del método de cómo enseñan los profesores?
Yo no sé si es por eso. No sé si porque no le gustan los maestros, no sé si le gusta su escuela, no sé si le gustan estar con sus compañeros, en fin, son varias preguntas que le he hecho, pero pues no me contesta, se queda callado, según él que quiere seguir estudiando. Pero los niños que de veras quieren estudiar, no les tienes que decir, ellos deben decir, ¿sabes qué, papá? Quiero estudiar, quiero aprender. Bueno, al menos yo pienso así.
Ay, pero es una iniciativa del niño. Aquí nuestra colaboradora, la licenciada en los controles, es tan revolucionaria y tan rojilla que siempre se despierta con el pie izquierdo, ¿no? Entonces, como es tan revolucionaria y tan rojilla, seguramente no nos va a poner pero a la hora de decir su experiencia en la escuela, pero ¿había algo que te disgustaba ya en la escuela? ¿Algo que te cagaba la madre, los útiles? ¿Qué había? Seguramente debiste haber tenido una mala experiencia, por más revolucionaria que sea.
Bueno, del inicio del ciclo escolar en realidad no me disgustaba porque me generaba emoción, como lo dice acá Lázaro, porque te compran todo nuevo, tienes zapatos nuevos, calcetines nuevos, calzones, todo es nuevo, entonces ¿cómo te vas a enojar? Claro, ya la semana todo está raspado y ya no está tan nuevo, pero en general no, me gustaba mucho el inicio del ciclo escolar, me daba mucha emoción y a mí me encantaba forrar mis libros. Ese, a mí no me compraban de ese que tú decías, me compraban metros y metros de plástico cristal, entonces los teníamos que planchar y dejar bien lisitos. No, a mí me generaba mucha emoción, yo no sé, yo creo que por eso tú eres mal estudiante, Elías, o sea, la verdad.
Era un gusto regresar.
Pero
a la escuela.
Es un gusto desde pequeño, pero él, o sea, se le nota que no, o sea, va a la escuela nada más porque yo creo que si no, su mamá lo corre de la casa.
Por obligación.
Bueno, he tenido una experiencia ahora en la educación, porque, bueno, cuando entré ya a la universidad, cambió mi perspectiva de las cosas porque le empecé a tomar más gusto estudiar, ¿no? A mí me era muy muy fastidioso ir a la prepa. Sí me gustaba ir a clases, pero no me gustaba que los profesores me pusieran a hacer resúmenes. Cuando no es, ni siquiera entendía de qué me servía hacer un resumen de historia, ¿no? Me ponían a memorizar fechas. En las matemáticas, me enseñaban matemáticas como si fuera un robot, ¿no? Con la necesidad yo de saber en qué podía aplicarlo, o sea... Yo siempre me pregunté de muy chavito, ¿de qué me sirve aprender matemáticas? ¿Para qué me sirve hacer una multiplicación, no?
Perdón, ahí sí te interrumpo. La verdad, para mí, las matemáticas, es muy útil. Uh-huh. Por ejemplo, si te mandan a comprar, no sé, tu mandado, y no lleves las cuentas, ¿qué te va a decir tu mamá? Bueno, no sé si te regañaban, bueno, pues yo tenía que llegar con las cuentas exactas. ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto compré en esto? ¿Cuánto? ¿Y cuánto me sobra? Y...
Para mí, te digo, te vuelvo a repetir, para mí la escuela fue algo muy bonito, una experiencia muy bonita en donde aprendes ya sea español, matemáticas. A mí me gustaba, bueno, me sigue gustando la educación, lo que es la cultura, por ejemplo, de leer. O, por ejemplo, ahorita te manden un mensaje, que, por ejemplo, te dicen hola, no te escriben con H, ya sin H, o te dicen ole. Todos son faltas de ortografía, ¿cierto o no? Uh-huh. Uh-huh. Y que, bueno, que la verdad a veces me molesta así que me mandan hola, en lugar de hola con H, me ponen sin H.
Sí, ya se pierde totalmente esa
cultura. Y fíjate cuánto me costó aprender a mí, o cuánto los maestros me regañaban para aprender, no tener faltas de ortografía. Y ahorita ya no respetan eso.
Yo cuando menciono la situación de para qué aprender tal cosa, es porque alguna vez también en la prepa, ¿no? Lo vi en la secundaria, veía álgebra. Y me cagaba la maestra, porque ¿para qué chingados me va a servir una ecuación de segundo grado?
Hasta X ahora, al cuadrado, sí, o sea, X por Y.
Y sigo pensando, ¿para qué chingados me sirve una ecuación de segundo grado? Hasta ahora, en el desarrollo profesional que voy a llevar, pues bueno, lo único que vería es estadística, ¿no? Pero sigo pensando, ¿para qué me enseñaron una ecuación de segundo grado? ¿Para qué me enseñaron sistemas de ecuaciones lineales? Bueno, alguna vez he ocupado un sistema de ecuación lineal, ¿no? Porque tienes que resolver cuánto vale cada cosa y la, bueno, en algún problema comercial sí me ha funcionado, ¿no? Pero entre muchas cosas que decían en la primaria, en la secundaria, mucha gente no los ocupa. Entonces creo que es más importante decir primero, esto que vamos a hacer se va a ocupar en tal cosa, antes de poner un problema aplicado. Un tren va a 150 kilómetros por hora y va a cruzar tal medida y la chingada. Entonces, eso genera también una confusión en los niños, ¿no? Porque en qué momento el niño, en su imaginación, en su cognición, todo ese rollo, va a saber o va a necesitar saber a cuántos kilómetros corre un pinche tren, ¿no? Cuando vaya a viajar o en el avión o en el coche, pues va a viajar y le va a valer madre.
Va a calcular su tiempo en llegada, en su tiempo, el punto de salida, el punto de llegada. Sí, pero... O cuántas revoluciones quiera una llanta, una rueda.
Realmente eso no le va a interesar del todo.
Exactamente.
Entonces, sí, si vemos unos problemas mucho más aplicados a la realidad, ¿no? Sería mucho más importante y más significativo para los niños, ¿no? Por ejemplo, Yasmín, que es bien revolucionaria, tendría que calcular cuántos chairos hay que convocar para una manifestación que necesita. O sea, ese es un problema más real, ¿no? Bueno, es algo que es muy importante en la educación y las broncas. ¿Por qué me estás mandando a corte? Es mi programa, ¿sí? Entonces, bueno, es importante. Habría también que ver, por ejemplo, la nueva reforma educativa que están implementando, que la van a meter ahora. ¿Cómo es el plan de estudios que intentan inmiscuir? ¿A qué se debe? Porque también hay una bronca.
¿Qué tan importante es eso, de veras, eso de la reforma de la educación?
Así es. Pero bueno, vámonos un corte, porque me están obligando a irme un corte. Nos vamos con los Smith de Charming Man. Es el paraguas, señores. Regresamos.
When the leather runs smooth on the passenger seat.
Ajusco Radio. AjuscoRadio.mx. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. www.ajuscoradio.mx. Escúchanos. Construyendo la resistencia.
Regresamos al paraguas. Mi desconocida audiencia, después de esta rolita de los Smiths. Bueno, más bien se tendría que decir The Smiths, ¿no? Y The Charming Men. Pero pues yo soy mexicano y les digo los Smiths, ¿no? Porque The Los, me vale mal. Esa fue una complacencia que me estuvieron pidiendo. Me dicen que no mande saludos, pero es el único saludo que me han pedido. Bueno, que bueno, no me lo han pedido, pero me había obligado porque como mi audiencia es tan pobre que no me mandan ni siquiera pedir saludos, pues tendré que pedirlos, ¿no? Bueno, mandarlos.
Fingirlos.
Para mi amiguita Evelyn Pino, que me pidió esa rola. Y ya es el único saludo. De hecho, me dijo que no le mandara saludos. Pero este es el último bloque del paraguas, en fin. Regresamos, estamos aquí con Yasmina los controles, Lázaro Pino haciéndome segunda en el micrófono.
Lázaro Francisco Pino.
Lázaro
por Dios,
Francisco
por Dios, Pino. Que se lo aprenda ya. Una plana, ya no, que no está hablando de la escuela, que haga una plana.
Dos planas. Eso me cagaba la madre.
Cuando tengas una falta de ortografía, ¿cierto? Te sí, lo hacías repetir.
Es ese maldito conductismo que realmente no te iba a servir en ningún momento, ¿no? Bueno, sí servía.
Sí,
porque
sí,
te lo aprendías, no. Pero más bien cuando querías repetir la palabra, decías, chinga, lo voy a escribir mal. Decían, no, ni madre, imagínate volver a repetir esa tortura de que te la volvieran a poner a hacer planes y decías, no, mejor no, más bien no querías volver a vivir esa mala experiencia, ¿no? En muchas ocasiones me hicieron hacer planas, creo que era suficiente con que me hicieran repetir unas 20, 30 veces, pero a veces se pasaban de chorizo y, no, 70, 80, 100, 200 veces, una vez me tocó una maldita maestra, esa sí era una maldita.
O las tablas de multiplicar.
Mi mamá, yo siempre tuve problemas con las matemáticas, ¿no?
Sí, ya te vi, ya te escuché. Siempre has tenido problemas con
las matemáticas particularmente.
¿Qué crees que a mí no? El desarrollo de las, por ejemplo, que acabas de mencionar, álgebra. No, a mí me gustaba cómo se hace el desde la fórmula, sustitución y luego la operación.
Los despegues.
Y luego el resultado. No hay...
A mí siempre me fue mi coco las matemáticas, porque no tenía muy buena retención en esas operaciones. Sin embargo, por ejemplo, en las materias de español, historia, me encantaban porque yo lo veía como un cuento, entonces eso se me hacía tan padre, tan fantástico, que era como imaginarlo, vivirlo, ¿no? Yo tenía una maestra, te comentaba, que sí era una maldita desgraciada, que las tablas de multiplicar a mí me costaron mucho trabajo, hasta la fecha, pues yo creo que soy de los muchos que no se las han aprendido, y que me hacía llorar la mujer, ¿no? En una ocasión le hizo saber a mi mamá que no podía con las tablas, pero como si yo fuera un estúpido, realmente idiota, ¿no? Como si no pudiera. Entonces mi mamá, pues, en el amor de madre que tenía su hijo, lo que hizo fue agarrar las tablas de multiplicar, agarrar una grabadora y un cassette que tenemos ahí, encimó unas canciones y las grabó mi mamá en el cassette, ¿no? Entonces todas las noches mi mamá le ponía play al cassette mientras yo dormía, escuchaba las tablas de multiplicar, ¿no? Pero era tan aburrido y tan tedioso porque mi mamá lo decía así como 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por... Entonces era tan fastidioso que decía, caray, nunca, quiero dormir, ¿no?
¿Nunca te puse así con frijolitos, con maicitos, así, hacer tus cuentas?
No, en la primera, como en tercero de primaria, yo todo usaba ábaco. Entonces, sí he tenido malas experiencias en la escuela porque en una ocasión, cuando yo estudiaba en Tamaulipas, era muy chiquito todavía, yo llevaba mi ábaco para poder contar, ¿no? Porque no era tan fácil abstraer esos los números, porque son imaginarios para pronto. Entonces la maestra se acerca a mí, una maestra que me odiaba, me dice, esas cosas no las usan mis niños. Y agarró y la tiró a la basura, ¿no? En una ocasión. Y la tuve que sacar, ¿no? Y en otra ocasión me hizo guardarla. Yo creo que por eso sí estoy encabronado con las matemáticas, porque sí me ha ido mal.
Yo creo que sí, porque, bueno, a mí me enseñaron hasta con piedritas, con piedritas. Pero ¿qué crees que se me facilitó? Se me facilitó, no sé. Pero te vuelvo a repetir, es una cosa muy bonita las matemáticas, así como estabas comentando, el español, en los sociales, en ciencias naturales, pura teoría. Pero fíjate que es como un cuento, como tú lo acabas de mencionar. Uh-huh. Pero es lindo, es bueno, a mí me gusta. Me gusta la forma de cómo aprendí y cómo me enseñaron. Y sí hubo maestros que sí son regañones, pero ¿por qué? Pero eran regañones o nos exigían, pero para que nosotros aprendiéramos. Y le creo que sí me facilitó. Ahora muchos maestros te dicen, el que quiere aprender, que se quede. Y el que no, que se salga.
Muchos se salen. Y muchos. Yo recuerdo esta parte chistosa de aquí. ¿Qué pasó? Bueno, ¿quién me cortó? ¿Ya qué? ¿Tres minutos? Pero no me escucho.
No, tampoco.
Ahí está. Ahora sí ya no, me escucho. No me escucho.
Moviste, ¿qué le moviste?
Aquí me están estropeando y me están saboteando mi transmisión porque seguramente ya quieren que corte. ¿Tú crees, Yasmín, que la educación debería de ser comunista y socialista?
Sí. ¿Por qué? Convencida. Porque el sistema educativo sería otro. Porque entonces la forma en la que nos enseñan en la actualidad a los niños y a los jóvenes es muy lineal. Tienes que aprenderlo porque lo dice el sistema educativo. Pero como tú lo cuestionabas, ¿para qué te sirve eso? O sea, yo recuerdo mucho la experiencia en Cuba cuando hubo el cambio de cuando hubo la revolución, donde hubo carreras que no se abrieron. Por ejemplo, todas las carreras de arte son muy recientes en Cuba, pero estaban enfocándose en que la gente se educara en la ingeniería, en la medicina, en la enfermería. ¿Por qué? Porque decía el gobierno en ese momento, son carreras necesarias para la sobrevivencia. Y claro, había habido fuga de cerebros y por lo tanto, ¿para qué querías en ese momento en la que se estaba reconstruyendo un país una bailarina de ballet? Nadie no se muere si no sabe bailar ballet. Claro, ese es un disfrute, como lo dirían, es para deleitarte. Pero para la vida cotidiana y la de sobrevivencia, decían, es más necesario un médico a que te pongas a estudiar estudios latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, creo que es a partir de lo que se necesita y a partir de lo que dices, ahorita no podemos vivir sin ello. Pero nuestra educación está hecha, tú puedes estudiar lo que quieras y eso es muy bonito. El punto es, lo estudias. Y en la vida cotidiana, diaria, ¿qué vas a hacer si no encuentras trabajo de eso? Entonces yo creo que sí requiere como una transformación completa del sistema educativo. Y sobre todo cuestionarse para qué.
Bueno, hay un fenómeno muy curioso en... Ya me están cortando. ¿Ya se me está acabando el tiempo? Sí, dame 3 minutos más, bre. Bueno, se supondría que yo he visto, bueno, en provincia, la mayoría de las universidades... tienen una promoción en educación, en el caso de las licenciaturas, ¿no? De materias que necesita el Estado, o más bien el gobierno regional, el gobierno estatal, ¿no? Muchas de esas obviamente son para trabajar en gobierno. Yo lo que les decía a algunos unos amigos de la secundaria, tú estudias lo que te ponen a hacer, porque, por ejemplo, tú quieres estudiar arte, pues tienes que venirte al centro, acá, al Distrito Federal, alguna entidad donde tenga esa licenciatura. Pero, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, ¿no? La mayoría son licenciaturas en trabajo social, hay unas que son de gestión de la cultura, odontología, medicina veterinaria, tienen medicina, pero son las que son requeridas justamente para cubrir la demanda que tiene el Estado en las instituciones que también ha creado, ¿no? Entonces, sí, bueno, por ese lado nuestra compañera Rojilla tiene toda la razón, porque es muy revolucionaria. Y sí, es algo que es importante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cuba, pues sí hay una cultura muy rica en cuestión de las artes. No sé, tengo alguna tía viajada a Cuba, me ha dicho lo mismo. No hay analfabetismo, ¿ah? Cuba no hay, todos saben leer y todos saben escribir y todos saben protestar.
¿Qué es un régimen que ellos siguen?
Pues es socialista, entonces el Estado de alguna manera pues los tienen bien amachinados, pero pues no les falta comida, que yo sepa, ¿no? En una ocasión, en una película, nada más para hacer ya el corto final, hay una película que se llama Corazado, que se me quedó muy grabada una frase que dice uno de los compañeros cubanos allá cuando se va este hombre a Cuba, que hay allí por accidente. Dice, es que los mexicanos piensan que tener cultura significa ser culto, ¿no? y no es cierto, hay una diferencia abismal en ello. Pero bueno, este es el paraguas, quédense con esa frase para reflexionar. Mi estimado Lázaro Francisco Pino está conmigo acompañándome. Yasmín en los controles, la licenciada revolucionaria. Y aquí el Canales, disfrutando de este programa que me hicieron hacer a fuerzas. No me han querido soltar mis tortas, pero este es el paraguas, señores. Construyen la resistencia en Ajusco Radio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
Y chavos y chavas, el lunes a la escuela.
A la escuela.